Bueno, hermanos, hoy el título de esta enseñanza es el siguiente: relativismo y ley eterna. No sé qué os parecerá. Y trataremos temas, por ejemplo, el de la pena de muerte, el del aborto, el de la eutanasia, el de las diversas clases de familias que hay hoy. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con una semana de oración? Pues miren ustedes, hay varios motivos. El primero de ellos es que la palabra relativismo no se le cae al Papa de los labios. Y nosotros, que somos un grupo más o menos especializado en las cosas de Dios, debemos de saber por lo menos qué quiere decir el Papa cuando habla de eso. Porque claro, es muy bonita la alabanza, pero si la alabanza no está hincada en la realidad social, filosófica y de pensamiento y de vida actual, pues fácilmente podemos entrar en la denominación de alumbrados o de escapistas, como suele decirse, iluminados, gente que no tiene los pies en el suelo, alaban mucho a Dios, pero sencillamente están fuera de la realidad y fuera del mundo. El tema no es nada fácil, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Os prevengo que esto es filosofía, y más bien alta filosofía. Por lo tanto, doy permiso para la somnolencia. Para la somnolencia a aquel que le ataque el sueño. No me veré, no se me bajará la autoestima porque os durmáis, pero yo iré a lo mío, porque yo soy así, yo iré a lo mío. Pues bien, relativismo es una vieja palabra que tiene padre y abuelo. Y los padres y los abuelos del relativismo son los ingleses, con su filosofía que se ha llamado empirista. La filosofía inglesa siempre ha sido empirista, es decir, sacada de la experiencia. Lo experimentable es lo único que cuenta. Nada de a priorís, nada de temas altos, nada de deducciones, sino experimentación, empirismo. Ya Aristóteles habló de ello, pero en otra dimensión. Entonces, pues, hoy día el relativismo sigue, es nieto, como digo, de qué sé yo, de filósofos como Hobbes y tantos otros, de las escuelas inglesas, pero el relativismo actual es sencillamente que lo único que cuenta es lo experimentable, la experiencia. Y dentro de la experiencia después se banaliza la cosa y se frivoliza, pues diciendo, lo único que vale es la encuesta, por decirlo así, en política. Lo único que vale es la opinión pública. Lo único que vale es lo que proporciona placer en un momento determinado. No es necesario tener principios absolutos, principios universales, principios de ningún tipo que nos guíen, sino el único principio, el relativismo te lleva pues al principio de lo tangible, de lo que apetece, de lo que en un momento determinado gusta o te gusta. En último término, el empirismo pues enlaza con un consumismo desaforado. Y el Papa clama contra esto porque sencillamente es la ruptura de la estructura humana, de la esencia humana, que tiene o necesita esos absolutos que le den estabilidad profunda, porque si no, el hombre se transforma en una marioneta. Muy bien. Haciendo filosofía podemos decir lo siguiente, que hay dos principios absolutos que son ejes para la inteligencia, para saber dónde estamos, para saber cuál es nuestra mentalidad, para saber cuál es nuestra cosmovisión, qué filosofía social tenemos en Maranata, qué filosofía social hay aquí. O en la renovación. Pero bueno, esto es una semana de Maranata y por eso digo Maranata. ¿Qué filosofía social? ¿Qué? ¿Somos empiristas? Hay mucho en Maranata de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos deudores de las mentalidades actuales que ya han hecho cultura. La cultura de la gente o de mucha gente es relativista, totalmente relativista, y va en la línea de la apetencia, va en la línea de lo tangible, va en la línea, y nosotros muchas veces pues tenemos ideas que no se casan con lo que por ejemplo el Papa piensa, sino que se casan más pues con esta frivolidad del vivir de cada día de nuestra cultura y de mucha gente de los nuestros. Entonces, hay dos grandes ejes para ver dónde nos colocamos. Un eje es Dios. Los que aceptan a Dios, los que admiten a Dios, los que ponen a Dios como principio supremo de todas las cosas, esos engendran o generan o se rigen por una determinada filosofía, que yo aquí la llamo ley eterna. Y los que no admiten a Dios, o viven como si no existiera, en una especie de agnosticismo muy singular, que es un agnosticismo, pues, utilitarista. Yo no me llamo ateo porque no estoy nada aclarado, pero por si acaso vivo como si Dios no existiera, no sea que no exista y me pierda la vida. Pues bien, este otro principio es el yo humano, o Dios o yo. Y hay que decir que tanto uno como otro crean grandes valores, crean grandes civilizaciones, porque el individualismo actual del yo, el individualismo, por ejemplo, de tipo capitalista, que va en esa línea crea grandes frutos y crea grandes civilizaciones también. O sea, no es un empirismo o un egoísmo así nada más que el egoísta, oye, no, mira, aquí hay una tortilla, la dividimos en cuatro partes, y el egoísta dice, bueno, pues mira, tú quédate con esta, y las otras tres para mí. No es ese tipo de egoísmo, ¿no? Es otro egoísmo empirista que puede crear, como digo, grandes cosas y grandes civilizaciones. Los que tienen a Dios como principio, pues dicen, cualquier valor sin Dios es una forma de acrecentar el propio yo y defenderlo. O sea, uno se mira a sí mismo, y nada más que sí mismo, si no tiene a Dios. Estoy en filosofía, ¿eh? No os olvidéis. No estoy en fe, aunque la fe ayuda a este tipo de filosofía. Y los otros dicen, la hipótesis de Dios es opresora e inútil. No se necesita para desarrollar al hombre. El hombre tiene capacidades suficientes. Esto en teología se diría pelagianismo absoluto. El hombre tiene capacidades suficientes para desarrollarse por sí mismo, para alcanzar la perfección de la especie y para llegar dentro de su propio estatus al submun, que podríamos llamarlo el superhombre, podríamos llamarlo como quisiéramos. Los primeros, los de Dios, dicen que la civilización del yo es una civilización vacía. Lleva a la muerte. Si os acordáis de Juan Pablo II, hablaba mucho de esto, de la cultura de la muerte. ¿Os acordáis de la frase? Seguro que os acordáis de la frase, porque lo decía muchas veces. Estamos entrando en una cultura de muerte. ¿Por qué? Porque la cultura sin Dios, al final te encuentras con un vacío tremendo, que es semejante parábola de la muerte. La civilización del yo es vacía, lleva a la muerte. Vacía al hombre, por lo tanto, le mata la esperanza. Solamente le deja pequeñas esperanzas de este mundo, de ganar más, de tener más dinero, de tener un puesto de trabajo, de las esperanzas propias y cerradas de este universo y de este mundo nuestro. Y al final sucumbe en la nada. Al final sucumbe en la nada. Porque, digamos, todos los compañeros de viaje durante la vida, como pueden ser el dinero, como pueden ser las amistades, como pueden ser, pues, el prestigio, la honra, la fama, el tener cosas y todo eso, al final te abandonan. Y por eso entras en la dimensión de la nada. Te abandonan porque llega un momento que ya no puedes. ¿Para qué quieres tener miles de millones de pesetas cuando te estás viejo, muriendo de cáncer o en situaciones absolutamente precarias? Al final descubres que tus grandes amigos pues te abandonaron, y te han abandonado pues porque no tenían más capacidad de acompañamiento. Los otros dicen, Dios nos infantiliza, Dios nos hace niños, no nos deja llegar a la plenitud, nos impone leyes eternas, naturales, temporales, incluso leyes positivas, pero que son castrantes, que no dan plenitud al hombre, que no dejan al hombre libertad para llegar a ser aquello que debe ser. No nos deja buscar la propia especie, no nos deja buscar, como digo, al superhombre. Y esta es una tremenda realidad que la vemos nosotros, el Papa habla a nivel universal. Pero esto se ciñe sobre todo a Europa. Este tipo de filosofía, o este tipo de dicotomía, es mundial, pero, digamos, tiene su origen y es en Europa donde se han cocido estas alubias y es en Europa donde verdaderamente ha nacido hasta ahora, pues, el bien y el mal en la línea de la que estoy hablando. En España conviven las dos culturas, pero que ya podemos llamar culturas, porque antiguamente en España, hasta hace X años, solamente había la cultura de Dios. Y había esporádicos, ateos, librepensadores, gente que pensaba de otra forma y eso, pero hoy día ya es cultura también. Es cultural la negación de Dios. Lo maman los niños. Lo maman los niños desde pequeños. Hay niños a los que nunca se les habla ya de Dios, desde pequeños todo lo contrario. Entonces nacen en la cultura de sin Dios. Y cuando no tienes cultura relacionada con Dios, evidentemente lo que sucede es que, por efecto de la gravedad, si no tienes a Dios, caes en ti mismo. Si no hay gravedad, si no hay Dios, pues, ¿cuál puede ser tu centro? ¿Lo sepas o no lo sepas? Porque no todo el mundo reflexiona, como yo estoy reflexionando en este momento. Pero si no tienes a Dios, caes en ti mismo. Y vives desde ti mismo. Y haces, pues, una racionalidad del vivir para ti mismo, porque hoy día todo se razona. Ambas realidades, como digo, necesitan filosofía, necesitan normas y conceptos por los que regirse, tanto unos como otros. Hay filosofía atea y hay pensamiento de Dios, pensamiento deísta o cristiano, o llámalo como te dé la gana. ¿En qué se basa la filosofía del egoísmo, o sea, del individualismo? ¿Cómo se puede fenomenológicamente describir de alguna forma? Pues, bueno, es atea. Porque el que tiene a Dios, los moros, no son relativistas. Ni los budistas. Estoy hablando de ateos. Y por eso estoy hablando mucho de Europa. Porque los moros admiten a Dios. Y tienen una serie de normas de Dios. Son de una cultura que tiene ley eterna. Puede ser que no sea la ley eterna propia del cristiano, pero tienen su ley. Tienen su ley eterna también. Alá. Ahí está. La filosofía de es atea en primer lugar, ¿no? Y promueve valores individualistas. ¿Cuáles son los valores individualistas? Pues qué sé yo, la autonomía, la originalidad, la competitividad, que son valores hoy día supercotizados en la sociedad, supercotizados en la economía. Originalidad, competitividad, lucro, ganancia. No le interesa a esta cultura, no le interesa conceptos como, por ejemplo, el de verdad. El concepto de verdad es que le suena muy mal. Nosotros estamos hablando de verdad siempre y decimos de verdad y el Papa habla de verdad. Pero hay muchísima gente que la palabra verdad le da grima. Dice, ¿pero qué verdad ni qué niño muerto? ¿Qué verdad? Lo único que busca es bajo la verdad. Los cristianos o los que creen en Dios utilizan la palabra verdad para buscarse a sí mismos. No pueden entenderlo de otra forma. El Adón se cree que todos son de su condición. No pueden entender el concepto verdad porque no entra dentro de su esquema, no entra dentro de su psicología. Valores metafísicos, por supuesto, ninguno. Valores del más allá. Si me oyen a mí hablar del cielo, del infierno, de los novísimos y de todas estas cosas, pues figuraos, ¿qué podrían pensar de una semana de esta? Si les dejamos que nos juzguen y que nos evalúen, que es otra palabra de hoy, que nos evalúen, pues entonces no sé dónde iríamos a parar. Pues bien, esta gente buscan otra cosa, buscan resultados, buscan producción, buscan lo positivo. Que no todo es malo, ojo, pero que sale directamente como principio absoluto, que es de lo que se trata, porque la economía es buena, el trabajo es bueno, el lucro es bueno, la civilización, la técnica es buena, todo eso es bueno. El problema de estas cosas es sustituir a Dios por ellas. Es el problema de la idolatría de las cosas, de la idolatría de la técnica, de la idolatría de el bienestar, de la idolatría, es eso. Y ahí es donde se juega este principio o estas diferencias de valores. Nada de valores absolutos, estables, fijos, no quieren valores. Son empiristas. No, yo no quiero ningún valor. Lo que en este momento me interese. Lo que en este momento me interese, lo que en este momento me gusta, pero esto tiene un peligro. Y este peligro, el miedo, va a ser el principio de una gran civilización. Porque los hombres somos vulnerables. Los ateos son muy vulnerables como los demás. O más vulnerables todavía, porque no tienen seguridad interior. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos ateos, esta cultura de muerte, esta cultura relativista proclama valores y los crea, educa para la civilización. Hay una asignatura que se llama así, ¿no? Para la convivencia, que diga. O para la ciudadanía. Educa para la ciudadanía. Busca de alguna forma el bien común. Pero ¿por qué se educa para la ciudadanía? Por miedo. Porque va contra su raíz, contra su principio básico. Porque el principio básico de esta civilización es el yo. Pero vamos a educar por la ciudadanía. No sea que, como siempre, los poderosos serán poderosos, y los que tienen fuerza serán fuerza, y los descontrolados son descontrolados, no sea que me hagan daño. Y para que no me hagan daño a mí, es necesario códigos, es necesario policía, es necesario técnicas, son necesarias todas estas cosas. Porque siempre puede prevalecer el más fuerte o el incontrolado. Mira tú que si no hay ningún principio de nada y me pueden pegar una torta, es aquello que decía el Evangelio del juez, que venía una de esas señoras pesadas que existen. Hazme justicia contra mi enemigo, hazme justicia. Y ya tantas veces se lo repitió que dijo el juez, voy a hacer justicia a esta, pues si no termina dándome una bofetada. Y fue y le hizo justicia. ¿Pero le interesaba al juez algo la justicia de esta señora? Nada. Pero por si acaso, la tuvo miedo. No sea que, vete tú a saber, esta, qué amistades tiene, o de dónde me puede venir a mí algún mal. no sea que sea una incontrolada. Pues bien, entonces, crea técnicas, este tipo de magníficas para la salud, para el ocio, para el nivel de vida. Busca salvación, pero este tipo de salvación, del miedo, que no me hagan daño, que no quede yo atrapado, porque esta filosofía sin principios absolutos es muy débil, muy vulnerable, y todo el mundo sabe de la frivolidad, de la banalidad y de la fragilidad del vivir solamente del disfrute, del vivir del dinero, del vivir de estas cosillas, que viene una crisis de no sé qué y te hunde y te quedas hundido, porque no hay otra absolutez, no hay otra forma para vivir en la seguridad. Por eso crea códigos penales, policías, ejércitos. La inmensa mayoría de la gente vive gracias al pecado, o vive gracias al pecado si somos de los de Dios, y al miedo si somos de los otros. Porque ¿de qué viven los curas? Pues de perdonar los pecados. ¿De qué vive el policía? De controlar a los pecadores. ¿De qué viven los abogados? De los follones que hay con los pecadores, o pecadores entre sí. ¿De qué vive el ejército? ¿Para qué hay gobierno? Para controlar. Para controlar. Viene la CNT o cualquiera de esos grandes movimientos no, ¿cómo se llamaban los? Los anarquistas. Dice, fuera Estado, fuera. Pero ¿cómo fuera Estado? Si te van a matar al día siguiente, imbécil. Cuatro matones ahí drogados te van a matar. ¿Y qué? ¿Y si no hay Estado, qué vas a hacer tú? ¿Sabes tú que los incontrolados o los matones pueden contigo? No, no, Estado. Estado. Y todo, pues, porque se crean civilizaciones de este tipo. Pero, en realidad, como digo, no responde esto a ningún tipo de valor absoluto. No busca el bien común. No defienden. Se instalan en la corrupción y busca su interés. Esto es una breve descripción de las consecuencias filosóficas o sociales del relativismo. El relativismo, que no solamente te hace daño por la falta y el vacío interior, sino porque la convivencia humana, y cuando se mete por medio la economía, cuando se mete por medio el lucro, cuando se mete la ganancia por el medio. El Papa está hablando de la gratuidad de la economía en su última encíclica. Pero esa gratuidad, es decir, respeto a las personas, que no puede ser, no se puede vivir, porque se va contra los planes del Creador, cuando sencillamente lo que menos importa a las personas, importa las ganancias. Una persona no es nada más que un cargo, una carga económica. Cuanto menos obreros, mejor, y aumentar la producción. O sea, el interés humano, el interés de la gente, el interés, el amor al prójimo. ¿Dónde quedan esos conceptos? ¿Dónde quedan esos conceptos? Un fraile de mi provincia se salió de fraile y comenzó a trabajar en un catering muy grande en España. No menciono los dueños de este catering y eso, porque son muy conocidos. Y comenzó a trabajar en Alcorcón. Y un día pasó por allí el dueño y saludó, y le saludó Y este obrero pues habló un ratito con el dueño. Y cuando el dueño, o el gerente, o lo que fuera, fue a salir de allí, le dijo al encargado, dice, tienes un obrero que me interesa un montón. Esa persona o esa personalidad hay que promocionarla. Nos interesa para la empresa. Y bueno, pues ya le dio señas y ya dijo, sí, pues es tal. Y entonces, pues, ya le colocaron en sitio alto. Pero, ¿qué le sucedía? Que había sido cura. Y entonces tenía todavía aquella cosa de defender a la persona por encima de todo. Y ya empezaron a callarle. ¿Y sabéis cómo le acallaban? Diciendo, tú cállate, que tienes alma sindicalista. Sindicalista. No le decían, tienes alma cristiana o algo de eso. No. Sindical. El otro se callaba, porque no sabían todavía que había sido cura. Lo que pasa es que este cura, que le conocéis muchos y por eso no digo el nombre, este cura a los 3 meses pues seguía yendo a misa todas las mañanas antes de trabajar. Y en la parroquia donde iba había un curita joven que predicaba todas las mañanas. Y él un día dijo, pero yo no voy a volver a predicar nunca, de ninguna forma. Y empezó una como reconversión y a los 3 meses volvió otra vez de cura. A los 3 o a los 6 meses volvió otra vez de cura. Y dice, no, lo mío es predicar y lo mío esto. Pero alma sindicalista. Es a lo máximo de bondad que puede llegar uno en este tipo de producción, esto, a tener alma sindicalista, alma cristiana, y de eso pues nada. Bien, es el famoso relativismo, en el cual el ser se confunde con el valor, sea económico, sea social, sea de representación, sea como sea. Carece de trascendencia. Y al carecer de trascendencia, pues evidentemente hay un vacío. Cultiva los instintos, aprovecha la vida como el bien único y supremo, defiende la muerte digna, que hemos dicho, porque es individualista. Son valores individualistas. Elegida naturalmente en el momento por el individuo, que es una especie de eutanasia, como podéis imaginar y como hemos dicho estos días aquí bien. Y entonces la filosofía de los que ponen su fundamento en Dios, ¿qué principios tiene? La filosofía, en primer lugar, tiene el principio de la ley eterna. Si crees en Dios, crees que hay una ley eterna. ¿Qué significa la ley eterna? La ley eterna es la que rige el mundo, el cosmos entero. La que rige los astros, la que rige el equilibrio ecológico, la que rige la geometría y la aritmética del universo y el movimiento de cada cosa. La ley eterna es una ley muy amplia, muy amplia. Pero debajo de la ley eterna hay otra ley que se llama la ley natural. Y la ley natural es la ley eterna aplicada al hombre. Es la ley del hombre. La ley del hombre, pero que viene de Dios. O con otras palabras, el hombre tiene una esencia. El hombre tiene una naturaleza. El hombre tiene, por lo tanto, unos deberes, unos derechos y unas obligaciones. El hombre es un ser, digamos, que tiene que respetarse a sí mismo y tiene que respetar a los demás. ¿Por qué? Porque ese respeto es un respeto, digamos, ontológico, fundamental, para vivir. No es por miedo, como los otros. No es por miedo, es porque Dios me ha hecho, nos ha hecho así. Y tenemos una ley natural. Y esa ley natural es la que hace que, pues, yo te respete a ti, conviva contigo. Coincido en la educación para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque somos sujetos de pecado, sobre todo ya los cristianos, lo concebimos así. Entonces necesitamos educación. Pero dentro de esa ley natural, tenemos que tener, evidentemente, educación. Tenemos que tener educación para la ciudadanía. Tenemos que tener todo esto, pero no tanto por el miedo a los demás, sino sencillamente porque la ley suprema de la ley natural es el bien común. Los demás son personas, y los demás son personas con derechos. Y estas personas tienen un respeto porque han sido creadas por Dios. Porque Dios, y si añades después el cristianismo a ello, y dices que Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros, si le añades esto, si le añades el cristianismo a la ley natural, le metes dentro una dimensión trascendente que, como decía el otro día, para nosotros es la más bellísima de todas las dimensiones, porque es la trascendencia personalizada en la resurrección de Jesucristo. Y no solamente en la resurrección de Jesucristo, sino en una resurrección de la carne. Yo tengo que respetar hasta mi cuerpo y tu cuerpo, entre otras razones, porque van a ser resucitados. Porque en esa trascendencia, que es en palma con la ley natural y con la verdad ontológica más fuerte de todas, está la resurrección, la vida para siempre. La amistad, por ejemplo. Y según os vayáis haciendo viejos, si os vais haciendo viejos en el Señor, pues os alegráis mucho, por ejemplo, de encontrar un amigo nuevo. A mí me pasa eso. Encontrar una persona nueva que enganche conmigo en el espíritu, no digamos las viejas, que sois vosotros, pero una persona nueva me encanta. ¿Sabéis por qué? Pues porque la veo más en la dimensión del más allá que en la del más acá. ¿Yo para qué quiero una amistad nueva ahora? Además, llena de miserias como estamos todos. Si yo me hago amigo de alguien ahora, me va a significar un peso. Porque me va a pedir cosas. Oye, me gustaría hablar contigo. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, líbrame de las amistades nuevas. Líbrame de las amistades nuevas. Pues no. Me da una alegría interior. Me da una alegría una amistad nueva porque la pongo ya en la otra dimensión. Con esta persona voy a estar toda la eternidad. Dios ha querido que se cruce en mi vida. No va a ser un anónimo en el cielo. No va a ser un anónimo en el cielo, porque claro, en el cielo tendrás tantos anónimos. Claro que allí les conocerás pronto en Dios. Pero si vas conocido de aquí, yo creo que... Si ya llevas el conocimiento de aquí... Y me gusta, o sea, mira que quiero yo a mi familia, pero tengo que reconocer de que la amistad en el espíritu es más fuerte. Es más fuerte por la sencilla razón de que es lo que va a quedar. Lo único que va a quedar es lo que vivamos desde la fe, lo que vivimos desde el Espíritu Santo. Por eso conocer a una persona nueva, y yo se lo digo muchas veces, te digo, oye, tú no sabes lo que me alegro conocerte. Porque estaremos juntos en el cielo. Ya no te digo nada de este mundo, No, ni me pidas el número de teléfono. No digo eso, No lo digo, no soy tan burro. Pero yo lo tengo claro que hay una trascendencia, ahí hay un bien común, que es una proyección de la ley natural del amor por los demás con valor absoluto, y ese valor absoluto me viene de Dios, pero del Dios de Jesucristo, del Dios de Jesucristo que ha muerto por mí, del Dios de Jesucristo que ha resucitado por mí, y del Dios de Jesucristo que en su resurrección carnal de la carne conlleva mi propia resurrección también de, y la tuya te arreglarán, no te preocupes, te arreglarán un poco, no irás como estás ahora para que nadie se eche atrás, te arreglarán un poco y irás como muy bien, digamos, pues maquillada. Entonces, no maquillado, no, maquillado no, estructuralmente renovado, porque el maquillaje no es nada más que maquillaje. Pues bien, hermanos, la ley natural es la ley eterna referida al hombre, como digo. Naturalmente, pues esta ley natural, pues lleva consigo una antropología distinta de la antropología que tienen los ateos. Para nosotros la antropología mejor, a mí la que más me gusta, la antropología griega de Aristóteles, que defiende esta ley natural, es que el hombre es un cuerpo y alma. A mí la que más me gusta, y dentro de la renovación carismática más, porque si no, no puedo explicar muchas cosas, es la de cuerpo, alma y espíritu. Esa es mi antropología, que por cierto, San Pablo no la menciona muchas veces, pero una o dos veces menciona cuerpo, alma, que vuestro cuerpo, alma y espíritu, pues esa antropología es la que me gusta a mí, poner las cuestiones de la fe en el espíritu, y en el alma las cuestiones psicológicas, aún las altas cuestiones psicológicas como la propia razón, yo lo pongo en el alma, lo pongo en la parte carnal, en la parte de la mente. En la parte espiritual, una oración en lenguas sale del espíritu, no sale del alma, sale de más arriba, sale del espíritu, porque el propio San Pablo nos dice, el propio espíritu gime dentro de vosotros con gemidos inefables y os une con Dios. Por eso esa dimensión, esa antropología, pues es muy importante para esto. Después, además de la ley natural y de la ley eterna y de la ley natural, existen las leyes positivas. Las leyes positivas son las que ya dan los hombres, nos damos. Como puede dar leyes la Iglesia, como puede dar leyes el gobierno, como puede dar leyes pues una comunidad, oye, para la convivencia, como puede dar leyes un fundador de una orden religiosa, como cauce de convivencia. Eso ya son leyes positivas que naturalmente tienen que estar, digamos, en consonancia con la ley natural y en consonancia con la ley eterna. Pues bien, estos serían los conceptos, digamos, filosóficos que expresan en las distintas posturas ante la vida. Y si vamos ahora a los casos concretos que os dije que iba a hablar de ellos. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero algo sí diré. Por ejemplo, las diversas clases de familia. El Papa repitió en Madrid, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Esa es la familia, no solamente cristiana, sino la familia que corresponde a la ley natural y a la ley eterna. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Y la ley natural es tan importante, que a mí cuando me enseñaban lo de la ley natural, pues muchas veces decía, ¡jo! Porque una de las cosas que me decían era que una masturbación es un pecado más grave que acostarte con una mujer. Digo, ¿sí? Pues a mí me parece que no. Porque una masturbación es tan sencilla y acostarte con una mujer, anda, que no lleva problemas. ¿No os parece? ¿No os parece? ¿Pero qué pasa? Desde la ley, pues te dicen claramente, es que una masturbación es antinatural. Y acostarte con una mujer es natural. Corresponde a la ley natural. Digo, bueno, cambiaremos el concepto. Cambiaremos el concepto. Entonces, las clases de familia, que el Papa dijo eso, pero se ha hecho manifestación en Madrid. Respeto a las diversas clases de familia que hay ahora y que están codificadas ya, están legalizadas, pues de hombre y mujer, de hombre y hombre, de mujer y mujer, y no sé qué más, alguna más debe haber. El perro, no, el perro me parece que todavía... Las monoparentales, que no sé qué es eso, pero bueno. ¿Qué es eso de monoparentales? De un solo... Ah, vale, sí. Una madre o un padre con un hijo. Sí, pero bueno, eso puede estar dentro de la ley natural. Pero las familias que son hombre-hombre, mujer-mujer, digamos, para la Iglesia, van contra la ley natural y por lo tanto, contra Dios. Y no la acepta. La Iglesia no la acepta. Y no la aceptará jamás. Jamás lo aceptará. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente el mismo Jesucristo dice, al principio no fue así. Esto es de mucha discusión. Otro tema es el tema de la eutanasia, de la muerte digna y de todo esto. Según el concepto tradicional de la Iglesia, de la ley eterna y de la ley natural, es que la vida no es tuya, se te ha donado, se te ha otorgado la vida. Y si se te ha otorgado la vida, tú no tienes derecho a quitarte la vida. Tienes que vivirla hasta el final, porque vivir la vida hasta el final entra dentro del concepto de Dios para ti, del amor de Dios para ti. Y si a eso le metes espiritualidad cristiana, pues te sucede lo que le sucedía a Concepción Andreu, que tenía ganas de morirse ya, pero no quería ni un minuto antes de lo que tuviera que ser. Quería ser vieja hasta el final, con ganas de morirse, pero un minuto de vejez en el amor de Dios es tan de tanta alabanza para Dios, de tanto mérito espiritual, que a mí que no me quiten un segundo, ¿no? Que no me quiten un segundo de ninguna forma. Y Dios yo creo que la premió hasta el mismísimo final, porque ella se puso grave el domingo de Ramos. Yo la vi por primera vez el lunes santo porque andaba por Burgos. Y cuando llegué por la noche, ya llevaban un día entero chutándole la sedación. Un conglomerado de Valium y de morfina para caballo, para un caballo. Y por la tarde, cuando yo llegué, que lo primero que hizo fue confesarse, me dijo, no he perdido el conocimiento ni un solo segundo, ni un solo segundo. Y al día siguiente entra la médica por la mañana con su pancita de 8 meses, Y Concepción, que lo sabía, aunque estaba ciega, le dijo: yo rezo por la vida que lleva usted en su vientre. Como queriéndole decir, usted me quiere matar a mí, pero yo rezo por su vida, por la vida de ese niño que hay dentro de usted. Y no lograron quitarle el conocimiento en los 4 días. No lograron. Estaba como atontada, pero cuando llegabas, cuando esto, no lograron. Consiguió que Dios hiciera el milagro de no quitarle ni un solo minuto de su existencia, vivirlo en plenitud y en oración. Pues bien, la eutanasia cristiana parte del hecho de que la vida ha sido otorgada. Por lo tanto, la muerte digna y la eutanasia siempre se chocará también con la Iglesia. Vosotros pensad lo que os dé la gana. Yo estoy hablando de la Iglesia. Y se chocará siempre. Porque la Iglesia jamás cambiará de concepto de que la vida te ha sido regalada y le pertenece a Dios. Que nadie busque subterfugios por ahí. El aborto, igual. ¿Por qué? Pues sencillamente por el mismo principio de la vida. El mismo principio de la vida. Hay estudios biológicos, hay estudios no sé qué. Biogenéticos. Hay estudios de todo lo que te dé la gana. Pero va a ser difícil moverle en la historia a la Iglesia el concepto desde que hay la unidad del óvulo con el espermatozoide y empieza el primer segundo de la vida, no sea ya un ser humano. Como ley natural y como ley eterna, tú piensa lo que te dé la gana. La pena de muerte, que ya es lo último que me queda, ¿no? La pena de muerte. Pues todos los estados hoy día, España y todos, o muchísimos, han abolido la pena de muerte. Han abolido la pena. La Iglesia no. Ni nunca abolirá la pena de muerte en la Iglesia. ¡Pero qué bestias! ¿Pero cómo vas a matar a un hombre? A un hombre no se le mata por encima de nada, porque el valor supremo es la vida, por encima de todo. Para la Iglesia el valor supremo no es la vida. Para la Iglesia el valor supremo, que siempre es el bien común, el amor a los demás y el respeto profundo a los demás. Ese es el supremo valor, antes que la vida, antes que tu vida y antes que mi vida, por ley natural y por ley eterna. El derecho a vivir es el segundo valor, pero no el primero, como es para todos los estados hoy día. Entonces la Iglesia nunca aprobará, digamos, abolirá la pena de muerte. ¿Por qué? Pues miren ustedes, pues porque hay ocasiones, como decían los teólogos medievales, en que un magnicidio hay que hacerlo, es legal. Magnicidio significa matar, por ejemplo, al rey. Es muy duro desde las circunstancias actuales y se presta muchísima discusión, porque como nosotros tenemos la cultura individualista y atea muy metida, y como tenemos muy claro que el principio supremo es la vida, porque no somos gente de bien común, sino capitalistas fracasados todos nosotros, porque no tenemos casi nada de capital. Fracasados en ese sentido, porque no tenemos casi nada de capital, pero de mentalidad capitalista. Pues sucede que, miren ustedes, la iglesia no. Tú imagínate, te voy a poner un caso extremo. Si hay 500 niños en un... pensando en lo del típico este de Oslo. Si hay 500 niños en una clase, o échale 50. Y tú ves y sabes que un hombre entra con una pistola y los va a matar, o empieza ya a matarlos, ¿tú qué vas a invocar? ¿La vida es el valor supremo? ¿Yo no puedo matar a este señor? Debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque el bien común está por encima de la vida de este señor. ¿Por qué? Debes de hacerlo. Debes de hacerlo. La vida no es el valor supremo. Y un señor que mata a... ¿lo ves cómo? Esto es para discutir. Pues bueno, ahora en el pulpo discutís. Pero yo estoy diciendo lo que dice la iglesia, lo que piensa la iglesia, y creo que lo que pensará la iglesia por los siglos de los siglos, porque para cambiar a la iglesia hay que empujar mucho. Con la iglesia hemos topado, y en verdad os digo que lo que piensa la iglesia es lo más humano que puede darse, porque la iglesia, al defender el bien común, en realidad lo que defiende es a los pequeños, a los pobres, a los que van a ser asesinados, a los que van a ser maltratados. Y tú, con tu sentimentalismo, oh, no, no se puede, no, no. La iglesia defiende al inocente, al pobre, al maltratado. La iglesia no, la ley natural también. La ley natural. Pues bien, hermanos, dicho lo que tenía que decir, ya lo he dicho. Gloria al Señor, y que cada uno discuta lo que le dé la gana.